En España, más de 14.000, ya son, ¿eh? Niños y niñas viven tutelados en centros de menores. Más de 14.000 que no disfrutan de su derecho a vivir en un ambiente de cariño, felicidad, de comprensión. Coincidiendo con el Día Internacional de la Familia, que se celebra mañana, nos preguntamos por qué estos niños no tienen la posibilidad de crecer en un entorno familiar. ¿Cómo podemos garantizarles ese derecho? El futuro de estos menores es solo responsabilidad de la administración, de una decisión casi política. ¿Por qué en nuestro país no hay, o al menos no está tan generalizada esa cultura del acogimiento familiar? Bueno, para responder a estas cuestiones hemos invitado a los mejores expertos. Por ejemplo, José Luis. José Luis ya es un tío que vivió en acogimiento desde los 6 años. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿te resulta raro hablar de tu pasado, hablar de tu vida como si fueras un personaje, tío?
No, es que no me resulta raro porque en realidad, en cierto modo, soy un personaje, así que...
No, personaje eres, no te quepa duda, personaje eres. Claro, el menor necesita una familia de acogimiento, por eso hemos invitado también a Carmen Cámara y a Domingo Sirvent. Tienen 3 hijos biológicos, qué poco me gustan los biológicos, ahora os explico por qué, y una hija de acogida que se llama Monse. Carmen, Domingo, gracias por venir a contarnos vuestra vida, amigos. A mí lo de los hijos biológicos me sienta muy mal, porque yo también tengo una hija, de mis 3 hijos tengo una de otra biología distinta, pero también es biológica. Claro, dice, hijo biológico, ¿qué pasa? Que si no es tuyo, ¿no tiene biología? Me resulta cuanto menos un poco raro, ¿te parece, Domingo? Me parece un poco discriminatorio.
Sí, buenas tardes. Bueno, la verdad es que sí, es un término que empezamos a utilizar nosotros. Cuando empezamos en esto, en la preparación hace 7 años que acogimos a Monse, y un poquito, y como 9 meses antes, en todo el proceso de preparación, sí, había un término que nos gustaba más, eran hijos de la tripita, hijos del corazón. Entonces, bueno, pero sí es efectivamente que bueno, el concepto biológicos o hijos en acogida.
Sí, bueno, se utiliza, me parece un poco tiquismiquis por mi parte, ¿no? Pero que siempre me ha hecho gracia, hijo biológico o hijo adoptado. No, perdona, es mi hijo o es mi hija. Lo del biológico, pues claro que es biológica, si no sería un marciano o sería otra cosa, ¿no? Pero en fin, no parece. Bueno, nuestra última invitada representa a la administración, María Araúz de Robles, es vicepresidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. ¿Esto qué es lo que es?
Bueno, es una asociación estatal, como su propio nombre indica, que agrupa a 17 asociaciones de familias acogedoras de las distintas comunidades autónomas. Entonces, bueno, una de las labores de ASEAF es precisamente divulgar la realidad de tantos niños que crecen en centros, ¿no? O sea, las familias acogedoras, casi todas, nos hemos enterado de que existía esta medida de protección de forma casual. Hemos abierto la puerta de nuestros hogares a un niño y a raíz de eso, pues hemos ido descubriendo esta realidad tan tremenda, ¿no? Y hemos disfrutado tanto, hemos recibido tanto de la experiencia, claro, de la experiencia de acogida, que es que hasta por egoísmo, ¿no? O sea, queremos dar a conocer a la sociedad que esto existe y crear, como tú has dicho al principio, cultura de acogimiento.
Una cuestión a subrayar, María, que ya te lo he preguntado en alguna ocasión. Acogimiento no es adopción.
No, claro. Acogimiento es una medida de protección mucho menos conocida que la adopción. No se rompe el vínculo del niño con sus orígenes, con su familia de origen, y ese vínculo se mantiene a lo largo de los años que él está o en un centro o en una familia de acogida. Lo que se trata aquí es de sacar a ese niño de un entorno que es malo para él, por eso se le declara en situación de desamparo, la administración asume la tutela y lo ingresa en un centro de menores, mientras busca una familia de acogida. En España hay pocas familias, se conoce poco esta medida, entonces hay muchos niños que se quedan en los centros hasta que cumplen los 18 años y de un día para otro se ven otra vez en la calle con una mano delante de otra y sin tener dónde ir ni... Porque, claro, hace poco tuvimos aquí en el programa también a un chico que había vivido en un centro hasta los 18 y al día siguiente de salir decía, es que solo podía volver con la familia de la que me habían separado o estar en la calle, ¿no? Porque con 18 años pocos chavales tienen recursos suficientes
ninguno.
¿Verdad, Ángel? Entonces, bueno, cuando están en familias de acogida, cumplen los 18 años y normalmente se mantiene la convivencia, ¿no?
José Luis, decía en tu presentación que desde los 6 años estuviste en acogimiento. ¿Tienes ahora 20?
24.
24. ¿Tienes recuerdos de aquellos primeros 6 años levemente? ¿Tienes alguna foto? ¿Tienes alguna imagen?
Sí, fotos hay alguna, pero sobre todo recuerdos que tengo yo de cuando estaba en esa situación. Vamos,
en aquel centro donde estuvieras.
Sí.
¿Cómo llegas a tu familia? ¿A qué familia llegaste? Cuéntamela.
Bueno, yo tengo 6 años y no sé, es que fue todo muy rápido porque pasamos de un centro donde estábamos con unas monjas a...
Cuando dices pasamos, ¿estábamos?
Mi hermano y yo, entonces somos los dos. Entonces pasamos de un centro de monjas a directamente a un centro, porque yo ya era más mayor, no podía estar en el centro de las monjas y nos metieron los dos en el otro centro.
Claro, exactamente, se trata de no separar a los hermanos, eso me imagino que era fundamental. Claro, en aquel...
en ese momento hicieron eso y poco después ya vinieron a recogernos, no sé cómo explicarlo,
sí, te entiendo.
Mis padres. Bueno, convivimos con ellos creo que una semana o así, un mes, o no, es que tampoco tengo muy claro el tiempo, y nos volvieron a dejar en el centro y poco después nos recogieron y hasta el día de hoy.
Desde entonces hasta hoy. Tú sigues con tus padres de acogimiento, que son tus padres, los ha llamado a tus padres directamente.
Sí, sí, sí.
Tiene 24, a los 18 sí va. Con lo gusto que se está. Eso le pasa. Oye, tienes, aparte de tu hermano con el que viviste aquella aventura, ¿tienes más hermanos, entre comillas, biológicos de los otros padres?
Sí, sí, tengo una hermana de ahora mismo 9 años.
¿Qué tal?
Pues...
Fíjate, de 9 años a 24, esa chica tiene casi 2 padrecitos, ¿eh? El suyo y el hermano mayor.
Puede ser, sí.
¿Y qué tal? ¿Qué tal con la princesa?
Pues eso, la princesa de la casa y es eso, el angelito de la casa. Así que es la que siempre, cuando estoy nervioso, cualquier cosa me ayuda a poner un poco pies sobre la tierra.
¿Con 9 años?
Sí.
Prepárate, macho.
Bueno.
Si había alguna duda de quién manda, prepárate. Si ya te calma con 9 años, verás cuando tenga 15.
Yo no tenía duda de quién mandaba.
No, está claro. Carmen Domingo, ¿qué lleva una pareja con 3 hijos ya, entre comillas, los que hemos hablado antes, a acoger a un niño, en vuestro caso, a Monse, y creo que luego habéis dado un paso más? ¿La habéis adoptado o no?
No, Carmen, todavía no hemos dado ese paso. La verdad es que hasta los 18 años, pues la decisión la tomará ella, si quiere volver con su familia de origen. Ahora acaba de cumplir 14 años. O si esperamos se quede con nosotros, que es lo que esperamos, y yo creo que va por ahí el camino.
¿Cómo se produce esa decisión de decir, estamos los tres, tenemos nuestros 3 hijos, papá, mamá, vamos a tener una acogida? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, no sé, yo creo que por mi profesión sí que era algo que conocía, es una realidad que se te queda ahí en la recámara, algo que dices, esto me parece que es injusto y en algún momento tengo que hacerlo. Y bueno, van pasando los días, lo urgente nunca deja tiempo para lo importante, y un día te planteas que, bueno, llega la hora de cumplir ese sueño que tenías, era de coger a un niño en acogimiento. Ese gran desconocido que la gente no conoce, lo del acogimiento, conocen perfectamente la adopción, pero el acogimiento no. Y bueno, pues cuando lo haces la gente dice, bueno, y tú no tenías ya cubierto tu instinto maternal. Yo siempre digo que esto creo que no se hace por instinto maternal, creo que es algo distinto, no sé si llamarlo solidaridad o compasión, creo que no tiene nada que ver con el instinto maternal.
Es muy, no sé cómo llamarlo, Domingo, es muy laborioso, es muy peñazo el proceso, es muy descorazonador.
Bueno, fue en nuestro caso, Carmen fue la que, ella, como te decía, ya conocía un caso de acogimiento dentro de sus pacientes, y fue la que, yo creo, además coincidió con un programa de televisión para aquel entonces, que ha sido un programa de algunos rasgos de acogimiento, cuando... me dijo, bueno, tal día tenemos una cita en la Comunidad de Madrid, ahí en Alcalá, vamos a una charla de acogimiento.
En la dirección del menor.
Eso es.
Conozco el sitio. Según subes a la derecha. Correcto.
Bueno, pues ahí un mes de septiembre, creo recordar, estábamos de vacaciones, pues podíamos ir por la mañana, porque realmente, pues nos contaron esto y empezaron ahí los trámites. Tuvimos que presentar toda la documentación, que imagino que es para similar a la de la adopción.
La idoneidad.
Y la idoneidad, los permisos de haber sido buena persona y esas cosas. También tu tu declaración de Hacienda y esas cosas. Todo ese proceso terminamos como allá por noviembre de recuperar cosas. Y bueno, pues ahí esperamos un par de meses que nos dijeron, bueno, pues que estaba todo en orden y que podíamos entrar a ser candidatos como familia acogedora. Previamente tuvimos una entrevista con una psicóloga y una trabajadora social. Y bueno, todo este proceso que fue pasito a pasito, luego con el tiempo nos parecía qué lento, pero hemos creído que ha sido fundamental. Yo creo que el éxito de que, y yo creo que esperemos, todavía se tiene 14 años y esperemos que sigan muchos más por su decisión, por supuesto, adoptado a los 18 o no, o sea que eso tampoco ahora mismo no nos preocupa, sea lo que ella quiere decidir cuando sea mayor. Yo creo que pensamos que es fundamental para sentar bien, de que no sea un pronto, un bueno, pues que tú tomas y dices, bueno, ¿cuántos niños, como ahora acabáis de decir? 14. Yo creo que, no sé, 14.000, las cifras yo creo que son, todavía son mayores, ¿no?
Sí, ¿verdad? Algo más de 14.000.
Que es algo espeluznante, ¿no? Para que lo que no se produzca sea un fracaso y que el niño retorne a la residencia.
Claro, porque en el fondo, claro, hablábamos de Montse, lo feliz que seguro que es con esos 14 años, imagínate cómo estaría en otras circunstancias. ¿Tanto cambia la vida de un niño, María, de estar en una familia a no hacerlo hasta su mayoría de edad?
Bueno, yo te voy a contestar, pero quien creo que te debe contestar es José Luis, porque él tiene la experiencia de las dos cosas, ¿no? O sea, yo te voy a contestar porque he oído muchas veces hablar a Jesús Palacios y a expertos psicólogos, ¿no? Especialistas en psicología evolutiva, ¿no? Entonces ellos te dicen claramente que el ser humano es de una especie que necesita el apego y el vínculo con alguien, con una persona de referencia incondicional. No puede estar cambiando de cuidador cada dos meses y sin tener esa capacidad, y para su pleno desarrollo necesita eso, ¿no? Entonces en las residencias están perfectamente cuidados en aspectos fisiológicos, educativos, pero en todos los aspectos emocionales pues no es así. Entonces y todos los que hemos sido hijos y hemos crecido en un ambiente familiar sano, pues sabemos que la infancia es la patria del hombre, ¿no? Nos ayuda a construir luego, ¿no?
Te la han dejado votando, José Luis, la diferencia, ¿por qué?
Para mí principalmente, cuando yo estaba en el centro de acogida, no, lo que me preocupaba era mi hermano y yo, y que estuviéramos bien, en el sentido de no había nadie que nos protegiera o que estuviera pendiente de nosotros. Era como, pues estás ahí y ya. Llamaban al timbre los propios chicos que estaban con nosotros para gastarnos la broma de... baja, que está tu padre aquí abajo en la puerta, ¿no? Con el coche, y bajábamos corriendo y no, entonces la diferencia es pues que te sientes protegido y no sientes que tienes que estar constantemente a la defensiva. En mi caso me costó un tiempo no estar a la defensiva, porque
claro. Pero en el fondo desconfías, no tienes por qué, no has conocido otra cosa, seguramente.
Es la diferencia básicamente es de sentir que estás en un sitio y que estás porque eres tú, a estoy en un sitio pues porque no tienen dónde dejarme.
¿Qué mensaje a quien esté dudando o quien no conoce esta fórmula? Carmen, ¿qué mensaje das?
Pues que si les... tienen la más mínima duda, desde luego que soliciten una cita como hicimos nosotros en la Comunidad de Madrid, en acogimiento, que dan unas charlas estupendas. Y lo que dice Domingo, luego el proceso es lento para írselo pensando y meditando, y se trabaja, se hace un cursillo especial, y yo creo que bueno, es algo que no lo van a agradecer eternamente, vamos, que...
Y vosotros también, Domingo.
Sí, bueno, antes no terminé. Nosotros se finalizó el proceso de acogimiento desde el mes de septiembre en el mes de junio, porque veis, casi 9 meses después, sí. Por eso el asentamiento es tan importante. Y desde fue casi al final cuando conocimos los datos de nuestra niña. Hay otro aspecto que también en los cursos es que bueno, nosotros pensamos, si tenemos 3 hijos, ¿qué nos van a enseñar? Y tal, y bueno, No tiene nada que ver. Aquellos fueron, recuerdo, fueron dos fines de semana intensos, con mucha carga emocional, porque además te desmontan y te hacen ver la realidad de lo que va a suceder próximamente, que además tan próximamente que tres semanas después estaban ofreciéndonos, haciendo un ofrecimiento, ¿no? Y ver que bueno, pues que la realidad donde están, donde están nuestra, donde están estos niños, va a cambiar y bueno, piensas que va a venir a, y que te tiene que estar dando las gracias, que no esperamos que no dan las gracias, pero la transición, que también fui muy, en aquel momento fui muy trabajada y estuvimos casi un mes preparando el tránsito, una vez que conocimos a nuestra hija, hasta que vino a casa, para que todo fuese eso, pasito a pasito, que no hubiese problemas, que ella fuese conociéndonos y tomase la decisión de que sí quería venir, porque ella deja, claro, todo su entorno de seguridad a un sitio en el que, ¿por qué va a ser mejor?
Claro, para ella también. Ya para terminar, María, 14.000 y pico o más, ¿por qué tan complicado es administrativa y políticamente?
Bueno, existe mucho desconocimiento, por eso estamos aquí divulgando esto. Yo creo que cuando la gente se entera, hay mucha gente que cambia su mirada hacia esto, que descubre una medida de protección y se implica, ¿no? Y luego, hay miedo también, porque en el fondo la pregunta siempre cuando se enteran que tienes un niño acogido es, pero entonces no es tuyo, ¿cuándo te lo quitan? Eso no es así, claro. Hay mucho desconocimiento. Las cosas son mucho más previsibles, ¿no? Y entonces hay acogimientos temporales, hay acogimientos permanentes, se trabaja cada vez mejor. Y entonces yo, mi mensaje sería, no tengáis miedo, es que es una experiencia apasionante y que merece la pena ser vivida, ¿no?
No hay más que ver. A José Luis Baeza, a Carmen Cámara y a Domingo Sirven, que son los auténticos protagonistas de esta historia. María Araúde Robles también, vicepresidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. A los cuatro, muchas gracias.
Gracias, Héctor.
Mucha suerte, José Luis.
Gracias.
Cuídate, amigo.